Demuestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres. Déjalo salir, expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir, déjalo salir.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de comenzar una nueva semana con ustedes. Muchas cosas han sucedido, por supuesto, espero que hayan podido tener un gran fin de semana y sobre todo un día muy lindo de poder celebrar el día de dar gracias a Dios. Por supuesto, tengo muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Todo lo que he pasado este año, el año pasado, cuáles han sido las cosas positivas de mi vida que han ocurrido, por las cuales tengo que agradecer mucho a Dios. Me encontraba en casa de mi hija, nietos, la mayoría de mis nietos, con la excepción de dos. Estábamos todos reunidos primero en Boston, donde decidimos hacer la comida en Boston y después coger hacia las montañas. Era más fácil porque cargar con todo aquello, que si el pavo, que si la, todas las cosas que teníamos que cargar, fue preferible hacerlo en Boston y después salir. Entonces, estaba ya yo acostada leyendo cuando uno de mis nietos se acerca a mí y me dice: abuela, abuela, abuela. Y yo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice: Fidel murió. Y yo recuerdo que lo miré y él como que vio que yo no había reaccionado. Me dice: abuela, Fidel murió. Yo creía realmente que él estaba jugando conmigo, que me estaba diciendo esto, como cuántas veces no nos han dicho que Fidel Castro murió. Me estoy refiriendo al que ha sido dictador, no solamente dictador, sino ha tenido un régimen bastante sangriento en la isla de Cuba. Mi reacción realmente fue diferente. Yo esperaba que yo iba a dar brincos, alegría, como muchos cubanos hicieron. Quizás por estar separado de Miami, no tuve, pero no. Mi primera impresión fue: qué lástima que mis padres, mis tíos, mis abuelos se perdieron este momento, porque todos los años decían: ya nos vamos a regresar, ¿no? Y nunca ocurrió. Entonces pensé en ellos, y para hacerles sencillo el cuento también, pensé en Celia Cruz, que siempre tenía esa situación, ¿no? Hablando sobre Cuba. Me emocioné, pero no me emocioné hasta el punto de las lágrimas, porque ya las lágrimas se secaron hace muchos años. Hay personas que se merecen lágrimas. Este señor Fidel Castro, ni lágrimas ni sentimientos. Me quedé seca por dentro. Así que, primeramente, soy un tipo de persona que son demasiado, concreta, en el sentido de que 2 y 2 son 4. Sí, ok, se murió, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Está el hermano. Son 56 años de un régimen que el sentimiento, la política, limpió y lavó toda la mente de los que viven allá. Además, que crecieron en eso. Hay jóvenes que no saben otra cosa que eso, nada más, porque ni siquiera por películas lo saben. Ahora hay un poquito más, ¿no? ¿Qué deseo? Yo deseo que ese pueblo cubano pueda algún día sentir lo que es la libertad de expresión. Estuve al tanto de estar mirando películas de allá, del centro de La Habana, del centro de acá, como si no hubiera pasado nada. Tienen 9 días de duelo. Ok, vamos a ver qué pasa. Sinceramente, no creo que la muerte de Fidel vaya a tener un gran impacto en lo que los cubanos de aquí esperan. Ya se puede ir allá, o sea que, pero al mismo tiempo me puse a pensar: esto que estoy sintiendo yo, ¿es lo mismo que sienten otros inmigrantes? ¿Es otros inmigrantes que han tenido que venir acá por razones políticas y además económicas, Y llega el momento que aunque te estén diciendo, fulano murió, esto pasó, la situación está mejor, yo quisiera pensar cómo te sientes tú. Si quisieras regresar a México o quisieras regresar a Centroamérica, quisieras regresar a Sudamérica. Y una amiga mía que vive muy lejos del área de Miami, que allá conoció a su esposo, sus hijos crecieron allá, me dijeron, es que aquí conocí el padre de mis hijos, americano. Mis hijos nacieron acá. Sinceramente, no tengo una conexión muy emocional, porque creo que puedo darle gracias a Dios que conocí a mi esposo, tengo a mis hijos, tengo una nueva vida. Quizás sea la misma, el mismo sentir de muchos otros que están aquí. Son cosas que ni se las explica uno cómo uno va a reaccionar con la muerte de alguien, ¿no? Precisamente una amiga mía me dice, a mí no me gusta alegrarme por la muerte de nadie. Y yo, no, ni yo tampoco. No tengo sentimientos, punto. Con referencia a este señor, no le veo ninguna ventaja. Ahora sí tengo que referir que otras personas que sí sufrieron mucho con lo de Fidel Castro, que estuvieron en prisión, donde fueron, muchos murieron en prisión, vamos a estar claros con ese punto, hubo horrores que se han cometido. Me dicen, pues no, yo sí estoy alegre, yo sí estoy contenta que al fin murió. Es como una recompensa para el sufrimiento. Sinceramente, me alegro mucho que ya haya, sinceramente, no es que me alegre, pero al fin, mi única expresión es al fin. Leí muchos emails que me han mandado, inclusive hijos de amigas mías que nacieron aquí, que crecieron aquí, que realmente no saben lo que es el sentir cubano, ¿no? Y en una de las cartas dijo en inglés, whatever, que eso quiere decir, vamos a ver, ¿qué será? No, como que no importa, pero sí le importa a muchas otras personas que sufrieron en la cárcel, que murieron sus familiares con las formas que se trataba allí a la gente que estaba opuesta al régimen. Entonces sí entiendo eso. Ahora, permítame haber explicado lo que yo estaba sintiendo, porque creo que por lo menos es algo que ha sido importante. Yo no creo que ha habido un nombre más en la historia como el nombre de Fidel, que no tienes que decir Castro para saber que estás hablando de él, ¿no? Que han pasado más de 9 presidentes con él, americanos. Y uno nunca pensaba que se iba a morir, porque realmente aquello estuvimos esperándolo por tantos años que no pasó. El teléfono a llamar aquí con todas las preguntas que ustedes tengan es el 888-787-2346. Nos vamos con la llamada de Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, doctora, buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Sí, le llamé la otra vez con una pregunta, o bueno, más bien dame un consejo. Tengo 3 hijos, 3 niños y 3 niñas.
Okay.
Y mi esposo me platicó que me dijo que tiene 16 años, le dijo que se sentía desde muy niño como una niña, como homosexual, y le dijo, me siento así, dice. Y le he pedido a Dios que me cambiara esta manera de sentirme por toda la vida y no puedo, y me sentí muy, muy mal por dentro, muy destrozado, pero denme un consejo. Es lo que pensé buscarlo y tanto material desde que estaba en Rangínica, no lo encontraba, disculpe.
Martín, escúchame un momentito. La pregunta tuya o el sentir tuyo es muy importante. Es algo que tenemos que hablar tú y yo. Y sé que me puedo conectar contigo. Cuando regresemos, Martín, vamos a hablar de este dolor que un padre siente cuando te dicen tu hijo o tu hija no están contentos con su sexo. Regresamos aquí en la Red Hispana. 888-787-2346.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó.
Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Soledad, tristeza, vacío, un paisaje desolado, sin vida. Este sería el clásico paisaje que los directores de cine utilizan para ambientar el futuro. Un futuro sin esperanza en un planeta cansado y acabado por la actividad humana. Afortunadamente, no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta, y al salvar al planeta, rescatamos nuestro futuro. A los latinos nos importa un estilo de vida saludable, el aire puro, agua limpia, nuestro medio ambiente. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que ayuden a mejorar el medio ambiente. Si usamos menos y no abusamos de nuestros recursos naturales, todos podemos disfrutar de los espacios verdes por los próximos años. Hola, te saluda Rafa Ziegler y te invito a cuidar de nuestro planeta. Mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud. El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Un estudio publicado en el British Medical Journal reporta que unos compuestos llamados flavonoides podrían contribuir en parte a la razón por la cual algunas frutas y algunos vegetales nos podrían ayudar a perder peso, así como lo oyes. Estudiaron a más de 124,000 hombres y mujeres mayores de 24 años y hallaron que las frutas y los vegetales que contenían cantidades elevadas de antocianinas, flavonoides y otros compuestos que parecen ser altamente beneficiosos para el control de peso. En este momento seguramente te estás preguntando, bueno, ¿cuáles son esos alimentos? Te cuento. Entre ellos están las manzanas, las peras, las moras y los pimientos. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor sábelo todo.
Profesor, ¿hoy se cree superhéroe?
Así es. Hoy vengo a proteger a quienes me necesitan.
Sí.
Hay muchos estafadores por ahí sueltos. Un amigo casi pierde su casa por un fraude.
Bueno, eso sí, pero no necesita una capa de superhéroe para ayudar, sino información sobre el tema. Mire, la información en la Guía del Consumidor, que por cierto puede ordenar gratis en www.gobiernousa.gov, ayuda a las personas a protegerse y estar alertas ante los fraudes en contra de los propietarios de casas, como le pasó a su amigo. Así que si tiene cualquier duda o problemas con los pagos, puede obtener ayuda de recursos oficiales de confianza. Toda esta información y más está disponible a través de gobiernousa.gov.
Usted sabe mucho. Mejor aquí tiene mi capa. Usted es el superhéroe.
No soy un superhéroe, sino una persona que se informa.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Sí, aquí estamos con Martín en el 888-787-2346. Martín, me cuentas que tu esposa, la madre de tus hijos, tiene 6, ¿no? El varón de 16 años fue el que le dijo a la madre que no se sentía varón, es lo que tú me dijiste, ¿no?
Ajá, exacto.
Ok. Entonces, ¿en algún momento tú sospechaste que esto pudiera ser una posibilidad? ¿Él te había dado alguna idea? Bueno, ahora tenemos que, me acaban de informar que la llamada se ha caído. Entonces tengo que ver si podemos encontrarla otra vez. No hay cosa más tremenda que cuando uno tiene un hijo y te da una noticia como esa o como la de un... Uno lo puede comparar hasta cierto punto como una enfermedad que pueda acabar con la vida de ese muchacho, ¿no? Y espero que podamos encontrar otra vez a Martín. No sé si lo pudimos encontrar. Estamos tratando. Lo único es que no quisiera decir nada sabiendo que no me está escuchando.
Se colgó la llamada.
Ok, bueno, yo solamente quiero decirte que no solamente te voy a hablar como una psicóloga, sino que te voy a hablar también como una persona que yo pasé por esto, ¿no? Y cuando uno pasa por esto, es muy fuerte, porque cuando mi hijo me lo dijo, y tenía 17 años, sí. De 16 a 17, yo me quedé como, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando?
Claro.
En el caso de tu hijo, tú no habías tenido ninguna señal.
Sí, él cuando nació lo noté así desde que nació, y mi esposa y yo platicábamos acerca de eso, pero él seguía trabajando como en su mente pensando que no era así, tal vez. Nunca, a mi esposa, él tiene más comunicación con mi esposa, todos mis niños, como siempre. Como que él claro. Tiene más cercanía con ellos, pero ella me platica a mí todo y... Ella y yo, o sea, notábamos, y cuando le dijo que él luchó, que él le pidió mucho a Dios que le quitara esos pensamientos de su cabeza, que no era así, y pobrecito. Yo no he hablado con él yo, pero quiero hablar con usted primero, ¿cómo puedo hablar con él yo?
Mira, yo te agradezco que estés poniendo tu confianza en mí. Cuando alguien te dice, alguien no, tu hijo te dice, y le dice a tu esposa una cosa como esta, lo único que ellos están buscando es que tú les digas, te amo, te quiero, vamos a estar juntos con esto. Porque lo primero que creo que te viene a tu mente puede ser, primero viene, está confundido, no sabe. Pero ya ustedes estaban viendo las señales, ¿no? Y él luchó contra esto, igual hizo mi hijo. Tuvo novias y siempre ha tenido más mujeres que el otro, que se cree más macho que macho. Lo primero que yo le dije fue esto: yo te amo, yo te quiero, alguien te abusó, porque lo primero que me vino a la cabeza es que alguien lo había abusado, ¿no? Y me dijo, no mami, a mí nadie me ha abusado, yo no quiero seguir luchando contra esto, pero necesito tu respaldo. Quiero decirte que el padre de él no le dio el respaldo. Yo se lo tuve que dar, no se lo tuve, lo hice porque sabía que tenía que hacerlo. Eso no hace al padre malo, entiéndeme. Es que para los hombres yo creo que le cuesta más trabajo, no sé por qué. Quizás porque estamos hablando de sentimientos tan fuertes.
Claro, y no, la sociedad como lo rechaza a veces, sí, es una tristeza. Exacto. Yo pienso en su futuro, eso es lo que yo siento y me duele.
Sí, eso es lo primero. Exacto. Eso es lo primero que uno piensa, ¿qué va a hacer? La sociedad lo va a aceptar. Y a Dios gracias, hasta ahora hemos tenido una sociedad que ha estado abrazando más y más y más a toda lo que es la comunidad de lesbianas, de todos los homosexuales, transgéneros, etcétera, ¿no? O sea que hay una pequeña esperanza, pero no te creas que es fácil. No te creas que es fácil. He tenido el placer, porque esto ocurrió hace muchos años, de ver a mi hijo crecer. Lo principal es decirle, tienes que estudiar, tienes que prepararte para el futuro, seas lo que tú seas. Cuando tú quieras estar ya sabiendo lo que tú tienes que tener una carrera para trabajar, para estudiar, para hacerte un hombre de bien. Cumple con la sociedad, seas lo que seas. Y así ha sido. He visto a mi hijo crecer, tiene un gran compañero. Lo quiero como un hijo al otro, es tan bueno como el otro. O sea que sé que no estás ahí y te estoy adelantando demasiadas cosas. En este momento todo lo que le puedes decir a tu hijo es yo te amo. Yo te quiero. Te quiero. Si me vinieras... Es durísimo. El que te diga que no es duro, no lo ha pasado. Yo lloré mucho.
Yo pensé que en otras personas pasaba, pero no pensé que en mí iba a pasar esto.
Claro.
No sabes a qué, cada día no sabes qué va a pasar, cada día. Y todavía yo le llamé para esto la otra semana, que no podía hablar con usted, y dejé mensaje. El siguiente día que hablé con usted, tengo otro hijo más mayor de 28, y a él trabaja como security en una tienda y me lo balacearon, pero ya estuvo...
¡Ay, Dios mío de la vida!
Ya está levantado, ya platiqué con él, me tiene muchas fuerzas y me dice que no me preocupe. Gracias a Dios.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más grande!
Y yo entre mi mente, okay, son cosas que te va a poner Dios para que... Eres fuerte, te vas a morir o te vas a parar. Y hay que seguir, ellos están chiquitos, los demás niños que tengo están chiquitos, o tengo que seguir luchando. Y nomás quería una porque no sabía para dónde irme, pero nunca lo voy a dejar, aunque no esté con él. Pensaba yo en mi mente que no me comunicara con él, nunca lo voy a dejar, pero ahora voy a tener que acercarme y decirle que me diga a mí ya todo con paciencia, vamos a ser amigos, vamos a apoyar en lo que él...
Mira, quiero decirte que puedes ser tu mejor amigo. Hay una organización que se llama PFLAG, PFLAG, y es de padres y amigos de muchachos como el tuyo. Tu hijo ahora tiene 16 años. Él también va a tener que pasar por una etapa donde tiene que sentirse más seguro de sí mismo. Lo importante es que él comprenda que las mismas reglas que son cuando eres heterosexual lo son para cuando eres homosexual. Es el no estar practicando el sexo antes de tiempo. ¿Me entiendes? Decirle lo mismo que si tú fueras hombre, que antes los hombres decían, no, vamos a llevarlo a una mujer, ¿no? No. Dile, no me practiques el sexo hasta que ya tú no estés más seguro de ti, cuando tengas 18, 19 años, cuando tú estés seguro de quién tú eres. Porque lo mismo que si fueras heterosexual, yo te diría, no se te ocurra estar acostándote con una muchachita, la vas a dejar embarazada, etcétera, ¿no? Entonces tienes que hablarle a tu hijo, quitándote las vendas del color rosado o azul. Él es quien es. Prepáralo para la vida, que estudie, que se prepare, al igual que ustedes van a tener que tener una conversación en la familia. Por ejemplo, el hijo mayor ya sabe que su hermano tiene esta inclinación.
No, nomás sus hermanitos menores, dos más. Nomás dos hermanitos de él saben, dos menores que él, que son bienvenidos.
Bueno, entonces hay que hablarles. Hay que hablarles, pero tienes que preguntarle a tu hijo si está bien, si hablan de eso o no. ¿Me entiendes? Porque él es el que tiene que determinar quién lo va a saber y quién no. Pero tú dile, yo lo sé, tú eres mi hijo, sigues siendo mi hijo, aquí no ha cambiado nada. ¿Ok? Y trata de, déjame ver si te pueden dar el teléfono de PFLAG. ¿En qué ciudad vives?
Vivo en la ciudad de Azusa, California.
Ok, en California. Y te podemos dar un teléfono allí que a lo mejor te pueden dar algo de más cerca de ti, ¿ok? Quédate en la línea, no te vayas, Martín. Aquí tienes a tu doctora Isabel para lo que la necesites. 888-787-2346.
Camino al éxito.
Hola, soy yo, el profesor Sabelotodo. Y sí, hoy les daré los mejores consejos para que se jubilen con tranquilidad.
Hola, profesor. ¿Ahora es experto en ese tema?
Por supuesto.
¿Ah, sí?
¿Entonces está preparado para su jubilación?
¡Claro! ¡Estoy listo!
Entonces tiene suficiente dinero ahorrado.
Bueno, no exactamente, pero tengo un plan. Viviré con mis hijos.
Compartir los años de jubilado con su familia puede ser muy gratificante, pero seguramente usted no quiere ser una carga para ellos. En general, las personas necesitan casi el 80% de lo que ganan para vivir tranquilamente después de la jubilación. Todavía no entre en pánico. Mejor le recuerdo que visite gobiernousa.gov, donde podrá aprender más sobre este y otros interesantes temas para los consumidores. Ahí incluso puede ordenar gratis la Guía del Consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día. Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre el lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la redhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis, ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Me ha venido a ver desde hace como 15 años uno de mis pacientes. Y también soy la doctora de su mamá. Bueno, recientemente su mamá ha tenido una serie de accidentes cerebrales que han hecho que su mente y su estado físico cambien de una forma muy dolorosa para todos. Ahora depende de que alguien la cuide en cada momento porque no puede movilizarse sola. Bueno, el paciente que se ha dedicado toda su vida a cuidarse él, se pasaba 3 horas en el gimnasio todos los días y es muy bien parecido. Ayer me dijo que tuvo que pasar una desgracia para que él aprendiera una lección. Que muchas veces pensamos que el dar de nosotros nos quita y que él se ha dado cuenta que su vida nunca ha estado tan llena como ahora que él le da más tiempo y cariño a su mamá. Así que la moraleja de esta historia para ti que me escuchas es procura llenar más tu vida hoy dando cariño que al fin no cuesta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis, ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen como siempre. Estoy lo mismo que por la red hispana, que me pueden escuchar directamente. También me pueden escuchar por medio del Facebook de la doctora Isabel. Les estoy dando los teléfonos a alguien que lo necesita en Plano, Texas, para ayuda mental, una persona que está muy deprimida. El 972-424-4814. Estoy aquí con ustedes como todos los días y nos vamos a ir con la próxima llamada, que también es de California, de Irma, que nos está escuchando por medio de las 690 AM. Hola, Irma, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
Hola, doctora, buenos días. Es un gusto hablar
con buenos días. Igualmente, mi amor.
Tantos años de estarle escuchando y nunca pensé que algún día me tocara a mí.
Bueno, pues aquí me tienes. ¿Y qué es ese ruido que yo siento? ¿Tú tienes un animal?
No, estoy en mi trabajo.
Ah, ok.
Estoy cosiendo.
Ah, ok, ok. Qué bueno, mi amor. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar?
Pues, doctora, la pregunta que yo tengo para usted es que tengo un problema con mi hija de 19 años.
¿Qué está pasando con ella?
Que tiene un mes que se fue de mi casa, pero ya es segunda vez que ella se va de mi casa.
Uh-huh. ¿Y por qué se fue?
La primera vez se fue de mi casa porque salí temprano de mi trabajo y la encontré de party en mi casa en horario de escuela.
Ajá.
Pues la regañé muy fuerte y dice ella que se fue porque tenía vergüenza conmigo, ¿va? De haber hecho lo que había hecho, y la llamé, la busqué, le lloré y le dije que regresara nuevamente a mi casa, pues.
¿Qué edad tenía en aquella época? ¿Qué edad tenía ella en aquella época?
Ya tenía 19 años también.
Ah, okay. Entonces, ¿ahora qué pasó?
Eso fue hace como 4 meses, la primera vez.
Okay, ¿y ahora?
Y la segunda vez, pues también ella lo que peleaba con nosotros era que quería más libertad, quería salir más de noche, y en mi casa de noche no se sale. Y ella podía salir, pero de día, o podía regresar a las 9 de la noche, a la más tardar, y cosas así.
Okay, vamos a ver esto. Vamos tú y yo. Tú eres mamá, y yo soy mamá y abuela, ¿okay? Ella tiene 19 años, básicamente ya ella es mayor de edad, pero ella es mayor de edad, pero no de responsabilidad, porque que yo sepa, tú la mantienes, ¿no es así?
Sí, yo pago todos los gastos. Lo único que cuando ella cumplió 18 años, yo le busqué un trabajo part-time, solo trabaja sábado y domingo nomás, pero ella, lo que ella gana prácticamente es para ella, no es para mí.
Ahora, yo quiero saber si ella estudia.
Sí, ella está tiene 4 años que la mandé a traer de mi país. Ella ahorita sale en junio, sale de la high school.
Okay. Entonces, yo creo que lo que tú puedes hacer es hablar con ella, decirle, mira, no es lo mismo una niña de 13 años con una niña de 19. Entiendo que tú me estás pidiendo más libertad, pero vamos a discutir cuál es la libertad que tú quieres. Entiendo si tú quieres... Te voy a dar mi experiencia, ¿no? Y la experiencia de muchas madres. Ya cuando se tiene 19 años y se va a empezar college, ¿ella va a ir al college?
Pues los planes eran esos, porque es muy bueno. Ella no tiene papeles y tampoco pudo arreglar por el dinero, pero... Sus maestros hablaban muy bien de ella, porque es muy buena estudiante, y estábamos aplicando para becas y todo eso. Pero ahorita yo no sé, porque ella no está conmigo.
Bueno, ¿cuánto tiempo hace que se fue?
Ahorita acaba de cumplir un mes y una semana tiene, y llamé a la escuela a ver si estaba yendo y me dijeron que sí estaba yendo, pero... La última vez que llamé, que fue la semana pasada, me dijeron que ya no me podían dar información porque ella me sacó de la lista.
Porque ella es mayor de edad también.
Sí, porque
el asunto es este. Tú no sabes dónde ella está, ¿verdad?
Sí, ahorita la señora donde vive me estuvo llamando la semana pasada para decirme que ella estaba en su casa. Pero me dijo la señora que ella no estaba pagando renta ahí, prácticamente estaba de arrimada.
Okay, y poco a poco
le daba para lo más que le daba a la señora eran $40 para la comida, y la señora me dice de que ella ya no la puede tener ahí en el mes de diciembre. Entonces, yo no hay que hacer, doctora, si ir a buscarla, porque ella...
No. Tú no vas a irla a buscar, tú vas a hablar con ella. Dile a la señora, yo quiero hablar con mi hija. Y le vas a decir, es verdad que tienes 19 años. Es verdad que tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Digo, pero si tú estás bajo mi techo, hay ciertas reglas que tienes que seguir. Le vas a decir, si tú vas a estudiar en college, tú me vas a necesitar, porque tú no puedes trabajar sábado y domingo e ir a college. Vas a tener que buscarte alguna forma de poder tener más dinero. Pero en mi casa, los fines de semana que tú no tengas que trabajar o tienes un día libre, tú puedes llegar, si vas a ir a un cine, puedes llegar a las 10 o a las 11. Pero eso es algo que tú y yo vamos a tener que tener un acuerdo. Por ejemplo, ¿ella tiene un automóvil?
No, doctora, ella sí maneja, porque su papá, que no es su papá biológico, pues se le enseñó a manejar. Ella maneja el carro de nosotros, pero okay, ella ya tiene licencia, ya tiene, no sé, que ella puede manejar acá.
¿Y
pero
dónde
no,
dejó
el
carro?
El carro no se lo damos. No, el carro es nuestro. El carro no
okay,
es
está
ella.
Bien. Mira, a ella le conviene regresar. El asunto es que tú no se lo vas a robar. Tú le vas a decir, estas son las reglas que yo quiero en la casa. Tú tienes que, si tú quieres ir al cine, tú me puedes decir, mamá, voy a ir al cine un viernes por la noche, después de la escuela, y vas a decirme, yo regreso a las 11, a las 12, porque eso es normal, ¿ok? Sobre todo donde tú vives. O sea, que tú le tienes que dar a entender a ella que ustedes dos tienen que hablar, tú como mamá, y ella tiene como hija de comprender que ni te puedes acostar muy tarde, porque me imagino que tú también trabajas, ¿no? Y cuando uno tiene un hijo afuera... Sí, y cuando uno tiene un hijo afuera. Ahora, no le ruegues. Dile, tú te quedas aquí, haz como que tú no sabes de lo que te dijo la señora. O te quedas aquí, si eso es lo que tú quieres, o puedes regresar a casa, pero con ciertas reglas que tú y yo nos vamos a poner de acuerdo. A lo mejor te dice, sí, mamá, voy a hacerlo. Porque a lo mejor ella está en el proceso de aprender. ¿Okay? Y le dices claramente, el día que tú te quieras ir de la casa, no tienes que buscarte una pelea conmigo. Yo lo que quiero es que estés en un lugar donde tú puedas pagarlo. Y yo sé que con lo que tú ganas, tú no puedes. Entonces dile, vamos a llegar a un acuerdo. El día que tú vayas a salir, tú te pones de acuerdo conmigo y yo te digo, ok, pero llégame a tal hora. Porque las 9 de la noche es bastante corto el tiempo, ¿me entiendes? Ahora, los días de escuela, no hay salida. Lunes, martes, miércoles y jueves, que hay escuela, no. Por lo general, aunque esté de senior, ¿para eso que se ponga a trabajar? Y entonces, por lo menos sabes que está trabajando. Pero sí te puedo decir que tienes que hablar con ella, porque ella tiene 19 años. Y si es buena estudiante, aunque está en un proceso que sabemos que no sabemos qué va a pasar. O sea, que tu hija está aquí indocumentada, ¿verdad?
Sí, está indocumentada, sí.
Y ya tú has averiguado que no se puede hacer nada todavía.
No, no se puede, pero sus maestros le decían de que no podía dejar de estudiar porque como es buena estudiante tiene muchas posibilidades de seguir.
Bueno,
solo
claro.
Que ya últimamente ya se andaba saltando a la escuela, ya a mí me llegaban muchas llamadas donde me decían que faltó a tal clase cuando nosotros la dejamos en la escuela en la mañana.
Bueno, esos son los arreglos que tienes que hacer con ella. Decirle, tú no puedes perder la escuela. Tú tienes que darte cuenta que tarde o temprano tu situación indocumentada se va a arreglar. Yo voy a hacer todo lo posible. Vamos a ver cuáles son las reglas que hay que seguir para que tú puedas algún día poder ser una persona de bien y aquí con tus papeles y todo. Ten paciencia, que va a ocurrir, ¿ok? Bueno, regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel.
Saber es poder. 15 personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta $10,000 en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados. Puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo, o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1-888-995-HOPE, 1-888-995-4673.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Lanza tu propio negocio de internet. No necesitas experiencia. Nuestros expertos están disponibles para ayudarte. Solo tienes que promover tu sitio de internet y te enviaremos tu cheque cada semana.
Puede que el internet parezca una apuesta segura, pero la mayoría de las compañías de internet necesitan una gran inversión de tiempo y capital y muchas fallan. Muchos de los avisos son fraudes que prometen más de lo que generan. Un negocio de internet requiere la misma planificación y trabajo que cualquier otro negocio. Busca más información en internet acerca del negocio. Pide el documento de divulgación de información. Las ofertas falsas de negocios en internet generalmente carecen de detalles e incluyen tácticas de alta presión para que hagas la compra antes de investigar la oferta. Sé cauteloso y entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes...
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Adelante.
Gracias, gracias. Bueno, déjenme que les cuente. Si ustedes tienen un problema con una compra, lo primero que tienen que hacer es quejarse con sus amigos en las redes sociales.
No, no. Aquí tengo la guía del consumidor y dice que lo primero que hay que hacer es avisarles al vendedor del problema. La gran mayoría de las quejas se resuelven así. Y hágalo lo más pronto posible, ya que algunas tiendas tienen un tiempo límite para devoluciones y reembolsos. Si no le resuelven el problema en su primer intento, pida hablar con un supervisor o gerente. Muchas veces no es cuestión de voluntad, sino de autoridad para resolver el inconveniente.
Eso decía yo.
Pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola, mis queridos oyentes. Soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud, que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y también estoy, como es natural, en Radio Martí, que sé que me están escuchando en la isla. Ahora tenemos una llamada de José Luis que nos llama desde las Islas Caimán. ¿Cómo estás, José Luis?
Estoy muy bien y con miedo de regresar a Cuba.
¿Por qué tienes miedo? A ver, ¿qué tiempo tú llevas en estas islas?
11 meses.
11 meses. ¿Y sí. ¿Por qué tú piensas que tienes que regresar?
Bueno, estoy para el proceso de asilo político, pero en caso de que no nos puedan aprueben el asilo político, tendremos que ir para la isla.
Y la situación tuya en Cuba, si estás hablando de asilo político, no era buena. Y si tienes temor de regresar, todavía menos, ¿no?
Sí, ya con la muerte del dictador, sería aquello, sería un caos. He estado en la casa, me he llamado, ha estado la policía varias veces. Bueno. Como yo, unos cuantos, sabemos aquí.
Okay, entonces eso es interesante. Yo sé que a ti no te luce interesante, pero es interesante saber qué es lo que está pasando. Cuando yo pensé, bueno, ¿tú te acuerdas que esa expresión de Cuba que era una vez que matas al perro se acabó la rabia? Pero yo creo que aquí no va eso, ¿no?
No va. Es una dictadura.
Exacto, una dictadura y en el caso tuyo es obvio que si ya te fueron a buscar a tu casa es porque... puede que haya hay una situación peligrosa para ti y tu familia.
Y para mi familia en Cuba.
Ese es el problema. Exactamente. Entonces, ¿qué edad tú tienes ahora, José Luis?
36 años.
Un hombre joven que has vivido toda tu vida allí. Porque
en Cuba.
Tú naciste allí. ¿En qué parte de Cuba?
¿Eh?
¿En qué parte de Cuba? En Palma Soriano. Entonces, tu situación no es buena. ¿Y qué te prometen desde que tú estás en la isla? Que tú pediste el asilo político, pero hay otras personas que también están ahí pidiendo el asilo político, pero ¿qué tiempo llevan esperando?
No, vemos gente de 10 meses, 11 meses, hasta un año esperando. Wow. Respuesta.
Bueno, ¿no? ¿Y cómo estás resolviendo allá? ¿Cómo estás pudiendo sobrevivir?
No, aquí la cosa aquí es buena. Aquí no hay problema en cuanto al albergue, comida. Aquí todo es bueno. Sino que
qué bueno.
Es el temor de regresar a Cuba.
Bueno, mira, yo creo que yo no sé nada. Realmente, yo nací en Cuba, estuve allí, salí cuando al año de Castro. Lo que tú has vivido, yo no lo viví, ¿ok? No es que en Cuba había un paraíso, porque muchas personas piensan que en Cuba hubo un paraíso, pero había una dictadura también, que fue lo que trajo a Fidel Castro, ¿no? Pero lo principal es esto, lograste salir, te queda tu familia atrás. En tu voz escucho que tú creo que estabas más seguro estando Fidel vivo que muerto. ¿Tú piensas que se va a volver un problema mayor?
Mayor, yo pienso que sí.
¿Tú crees que va a venir?
Van a remeter más contra la oposición y todo va a ser más malo.
Ok, y eso es porque piensas que Raúl Castro pueda tener ciertas posiciones más fuertes que la de Fidel.
Aparentemente, pero es como tal es la policía política. Y es...
Sí. Te entiendo. O sea, que ya no es solamente los líderes, sino los que están manejando la situación política, que es la policía.
Sí, así mismo.
Bueno, José Luis, quisiera poderte dar una noticia. Ahora, yo sí te puedo decir que voy a ver si por medio de conexiones yo puedo averiguar qué posición, qué situación existe con ustedes. Ahora, sí te puedo decir que tanto allá donde tú estás como acá, estamos en un periodo de no sabemos lo que va a pasar. Porque lo que viene ahora al poder, no sé lo que va a pasar. Tan sincero, te estoy hablando con el corazón en la mano. Puede ser hasta muy bueno o puede ser muy malo. Así que mantente escuchándonos. Yo voy a averiguar cuál será la situación de ustedes que están en las Islas Caimán, pero a mí me parece que en estos momentos todo está en un estate quieto. Vamos a ver qué pasa. Hasta después de enero, febrero, yo creo que te quedan todavía unos meses más allá, precisamente por esto, este cambio de presidente, etcétera. ¿Ok? Te deseo lo mejor, José Luis. Si tú quieres escribirme, me puedes escribir también. Yo le voy a pedir a esta gente que te den toda la información porque me gustaría saber más de ti. ¿Ok? Muchas gracias, José Luis. Nos vamos con Ana, que nos llama desde Iowa. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo tengo aquí una pregunta para hacerle y a ver si usted me puede aconsejar.
¿Cómo no?
¿Qué puedo hacer al respecto?
A ver, dígame.
Tengo una hija de 18 años. Uh-huh. Ella se fue de mi casa embarazada cuando se dio cuenta que está embarazada. Uh-huh. Y pues no me dijo, solamente se fue y pues hasta después supe que por eso se había ido. Y okay. Se fue con el novio.
¿Y no has podido hablar con ella?
Sí, yo hablé con ella y pues nos pusimos de acuerdo para apoyarla y todo. Le hemos apoyado, ella vivió 6 meses con su novio, luego la botó.
¡Oh, qué interesante!
Sí, es bien interesante y bien difícil todo lo que hemos pasado con ella.
Sí, señor.
Después la ayudamos, ella no regresó a mi casa, pero se fue con mi hermano. Y entre los dos, pues, la hemos estado ayudando y todo.
¿Y por qué se fue con
ya
tu hermano?
Ya tiene su niña y...
¿Y por qué se
ya tiene su niña.
¿Pero por qué se fue con tu hermano y no contigo?
Porque mi esposo estaba muy enojado con ella y no me dejó traerla a la casa. Él me dijo que le buscara otro lugar donde... Él me dijo, prefiero pagarle otro lugar donde viva y no tenerla aquí, me dice, porque si ella cuando estuvo aquí en la casa no obedeció nuestras reglas, ahora que ella ya se va a querer sentir libre, menos la va a obedecer, me dice.
Una pregunta, ¿ha ido a ver la nieta?
Sí, ahora después ella ha venido y ya la ha visto, y ya hemos hablado, hemos tratado de tener buena comunicación con ella.
Okay.
Y todo, okay. Ahora después yo he querido que ella regrese, pero ella ya no quiere regresar. Ella ahora quiere andar libre, quiere que nadie le diga nada.
El problema, o sea, que lo que tu esposo dijo fue. Entonces, en casa del hermano ella tiene más libertad de hacer qué. Es una muchacha que trabaja. ¿Qué es lo que hace ella?
Pues ahorita apenas tiene 2 semanas que regresó a trabajar después que tuvo la niña.
Okay.
El problema, o sea, ahora es que ella tuvo todo un problema con su novio. Han andado en la corte, tiene una orden de restricción, él no se puede acercar a ella y cosas así. Pero ahora uh-huh. Yo me he dado cuenta que ya están hablando otra vez. Entonces, él a mí me trató muy mal. Él me trató muy mal. Después, cuando la niña nació, él llegó al hospital y quiso estar ahí. Entonces, a mí me trató mal, o sea, no me respetó.
Te voy a dar un consejo, ya que se está acabando el programa. La actitud tuya debe de ser, menos mal que ella no está en tu casa, ¿ok? Porque ella quiere hacer lo que quiere hacer. Cuando tú hables con ella, dile, hija, ten mucho cuidado. Ya te puso embarazada una vez. Tú vas a volver a querer quedar embarazada. Por lo menos empieza a darte cuenta que ahora tú tienes que trabajar por ti y por tu hija. Y aquí estoy para escucharte. Pero sinceramente, ella tiene que aprender sus lecciones ella solita. Esta es una niña que, más que lo que pueda hacer contigo, lo está haciendo con tu hija. Porque si ella no está viviendo en tu casa, pues no tienes ese gran problema. Si él viniera a tu casa en un momento y sea violento contigo, llamas a la policía. ¿Ok? Tienes que hacerlo. Ese es el comportamiento de una persona que es abusiva. Habla a tu hija sobre esto. Me despido de ustedes, queridos amigos. Hasta mañana. Su doctora Isabel en la Red Hispana. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.